última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque la Moncloa mete presión al Tribunal Supremo por limitar la aplicación de la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El gobierno dice eso, pero mientras se indigna con el líder del Partido Popular tras dudar de la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Por su parte, Yolanda Díaz reprocha a los populares la elección de José María Macías como magistrado de ese mismo tribunal. En medio de este panorama, el Ejecutivo alienta el choque con Alberto Núñez Feijóo en la cuenta atrás a la tramitación en las Cortes del pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El revés del Supremo ahonda en el incierto escenario, tanto por la gobernabilidad de Cataluña como la misma estabilidad de Pedro Sánchez en Madrid. Desde la Moncloa, evidentemente, rechazan que vayan a verse alterados sus planes, aunque Pilar Alegría emplazó a los jueces una y otra vez a aplicar la ley.
La voluntad del legislador es tan clara como las letras y el texto de la propia ley. Ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley.
Es más, dan por cumplida su parte del pacto de investidura con Esquerra y Junts, que era aprobar la amnistía. El PP, y en su nombre Miguel Tellado, cerró filas con la judicatura.
La respuesta del Tribunal Supremo ha sido rotunda y la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y de nuestras instituciones está siendo descomunal. Pierdan toda esperanza.
El ala socialista del gobierno espera ahora que los socios sigan limitando sus desahogos contra el Supremo. Confían en ganar la batalla en el Constitucional, corrigiendo la doctrina sobre la malversación. Los populares siguen trabajando sus recursos, aunque desconfían del TC.
Hablando de malversación, mientras continúa el goteo de anulaciones de las condenas de los ERE de Andalucía, el primer exalto cargo de la Junta de esa región que sale de la cárcel después de que el Constitucional anule su condena, es Miguel Ángel Serrano. Era el director general de la agencia creada por la Junta para pagar las ayudas de esos ERE. El tribunal ya anuló el primer delito al admitir el recurso de Magdalena Álvarez. Ahora hace lo mismo, hace lo propio con la malversación. Esa decisión además abre la puerta a que también se anule la condena de José Antonio Griñán en el pleno del próximo 16 de julio. La oposición ya denuncia que se está borrando la corrupción del Partido Socialista. Cuca Gamarra es la secretaria general del PP.
Es lamentable ver cómo el Tribunal Constitucional está borrando, sí, borrando, la corrupción del Partido Socialista y evitando de esta manera que tenga que ser Sánchez quien tramite los indultos a sus compañeros del Partido Socialista de Andalucía.
En cuanto a la previsión del tiempo, Arturo, ahí estará. Buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este miércoles tiempo estable con cielos despejados y un ligero ascenso de las temperaturas.
Nos vamos acercando poco a poco a un clima más parecido al de veranos anteriores tras estas últimas semanas de inestabilidad, que durante el día de hoy solo continuará en ciertas zonas del norte de Cataluña y Baleares, donde podrían caer algunas lluvias ligeras. En Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, el día viene nublado e incluso en el caso de Cantabria también podría dejar algunas gotas de lluvia. En el resto del país, el sol será la norma y las temperaturas máximas van a subir, especialmente en Castilla y León. Los termómetros van a superar los 35 grados en alguna zona de Extremadura, Murcia y el interior de Andalucía, donde incluso se podrían llegar a alcanzar más de 38 grados. Las tres comunidades estarán durante la tarde de hoy en alerta amarilla por calor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya tenemos la lista de todos los cuarto finalistas de la Eurocopa. Anoche pudimos ver algunos goles más y algo más de emoción que los últimos encuentros disputados. Cierran los ocho mejores equipos del torneo, tanto Países Bajos como Turquía. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. Países Bajos se ha impuesto a Rumanía. Gap como arco en la primera parte y en los últimos 10 minutos Malen hizo un doblete para cerrar el partido con un 3-0. Los neerlandeses se enfrentarán en cuartos de final el sábado 6 de julio a Turquía, que ha ganado a Austria. A pesar de que el combinado austriaco se acercó al marcador, dos goles de Demiral han sido suficientes para darle el paso a la siguiente ronda a Turquía. Y en baloncesto, la selección española ha vencido al Líbano en el primer partido del preolímpico por 45 puntos y hoy jugará contra Angola a las 8:30. Y Pogacar ha sumado su 12ª victoria en el Tour de Francia después de derrotar a Vinegar en el Galvillier. El español Juan Ayuso, por su parte, ha quedado tercero en esta etapa. Y esta tarde a las 4 en Wimbledon es el turno de Alcaraz, que se enfrentará al australiano Alexander Bukic en la segunda fase del torneo.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. Gracias por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor en este miércoles 3 de julio, Santo Tomás, apóstol. Jesús Tobarra, señor becario, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando con los ponedores hoy en nuestro Facebook?
Pues hoy hablamos de las rebajas y de si los ponedores se aprovechan mucho de ellas, si creen que son igual de ventajosas que antes y, en general, sus historias de las rebajas. Por ejemplo, en Facebook, Ángel Castro nos dice: opino que no merece la pena. Hay outlets que te dan precios magníficos y productos excepcionales. Luego, por ejemplo, Chanito Vizcaíno dice: buenas al equipo, así como a los ponedores. Yo soy de comprar las cosas cuando las necesito, da igual la época del año. Saludos. Pedro Rodríguez, por su parte, dice: buenas. Se aprovechan para comprar, sobre todo, ropa deportiva, más o menos como siempre los precios. Un saludo.
Genial, Jesús. Y luego también hay que decir que hasta las 6 de la mañana, un ratito antes, hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. También tenemos un montón de contenido. Esto no paramos ni un segundo.
No paramos, y de hecho, en primer lugar, vamos a hablar con Mar Díaz. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Micropigmentación, Tatuaje, Piercing e Imagen. Es una evidencia que cada vez hay más personas tatuadas. En verano, que llevamos más partes de nuestro cuerpo al descubierto, pues se ven con más facilidad. Y quien esté siguiendo la Eurocopa habrá visto que algunos futbolistas es que son museos andantes. Vamos a conocer un poco mejor qué hay alrededor de esta técnica de decoración de nuestro cuerpo. Y Alfonso García, nuestro experto en motor, nos va a informar sobre cómo están reaccionando las comunidades autónomas ante el fraude de los exámenes del CAP de conductores profesionales.
¿Cómo está el mundo del motor también? A ver qué nos cuenta Motorman dentro de un ratito. Te recuerda que son las 5 y 6 horas menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con ponedores que ya forman parte de esta familia de oyentes a través de nuestra página donde interactuamos con toda la audiencia, la de facebook.com/poniendo las calles. Ahí, por ejemplo, estáis hablando y viendo el ascensor del que hablábamos ayer en este programa, el ascensor de este edificio de la cadena COPE, muy vintage, muy antiguo, muy bien conservado y muy bonito. Hay un montón de comentarios y lo podéis ver. También estáis hablando del dato de audiencia que hemos sacado entre nosotros y vosotros, la audiencia y este equipo de Poniendo las Calles, que hemos sacado en el EGM 210.000 oyentes, una cifra espectacular. Pues os estamos dando las gracias y ahí estáis reflexionando y hablando de rebajas, y enseguida seguimos leyendo y comentando los mensajes que nos dejáis. En este momento estamos levantando España.
Walk on love.
Y no estamos solos, vemos cómo nos vais siguiendo por primera vez en nuestro Facebook y aquí aparecen vuestros nombres en la pantalla del ordenador que tengo delante. Jorge Municio nos acaba de seguir. Jorge, muchísimas gracias, bienvenido. O Mario San Juan. Mario, estás en Burgos, muchísimas gracias. José Miguel Fernández, Fernando Márquez Grajea, Sergio Carrasco, Lorenzo Baines. Lorenzo también está aquí poniendo las calles con nosotros. Esther Velázquez, José Antonio Serrano, ponedores que se acaban de sumar. Somos en este momento 116.348 ponedores. Con dos personas más que nos sigáis, alcanzaríamos los 116.350 ponedores y seguiremos demostrando que estamos aquí poniendo las calles en este día que hablamos de rebajas. Me parece alucinante tanta gente ahora mismo escuchando la radio y formando parte de un colectivo que somos los ponedores de calles.
Efectivamente, Pulpo, y siguen llegando mensajes sobre las rebajas. Por ejemplo, Álvaro Muñoz, que dice: buenos días, familia. ¿Rebajas eso qué es? Y se ríe. Dice: si está todo por las nubes. Saludos, ponedores. Carlos Galindo directamente dice: hombre, vienen bien las rebajas. Y efectivamente, pues un descuento viene bien. Pedro Pablo Andreu, por otra parte, dice: buenas, ponedores. No soy de comprar en las rebajas. Cuando necesito alguna cosa, la compro sin tener que esperar. Creo que las rebajas son un sacacuartos. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y el equipo del Pulpo.
Pues muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que da gusto leer esos mensajes, sobre todo cuando aprendemos tanto de lo que opinan nuestros propios oyentes, y a mí me gusta bastante. Son las 5 y 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Mucha gente que sale ahora de trabajar, comienzan los turnos también de la mañana, de primerísima hora de la mañana. Gente que va y abre las cafeterías para que las máquinas de café se vayan poniendo en marcha, como el caso de Julián, que nos acaba de escribir desde La Rioja. Y nosotros tenemos que seguir avanzando, porque es verdad que en verano pues salen muchas cosas a relucir, digo, de nuestro físico, y es verdad que es obvio que lucimos brazos, también piernas, también torso, la espalda, y claro, toman protagonismo los tatuajes, que durante todo el invierno pues permanecen escondidos bajo nuestra ropa. Yo no sé si es una impresión mía, pero yo es verdad que veo a más gente con tatuajes por la calle, en la piscina o en la playa, cada vez lo veo más. Y no todos lucen como deberían, porque los hay que bueno, ya lucen descoloridos, hay algunos que están poco definidos. Claro, yo me pregunto, ¿esto por qué es? ¿Es porque se estropean o simplemente porque los dibujaron así? ¿Cómo podemos escoger a un tatuador con garantía, de los buenos? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con Mar Díaz. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Micropigmentación, Tatuaje y Piercing de en Imagen. Y Mar está aquí poniendo las calles. Mar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo estáis?
Pues ¿bien? Mira, bien, hablando de tatuajes y hablando también de las rebajas, pero claro, para el mundo de los tatuajes imagino que no hay rebajas. Mar, sí que te quería preguntar, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando decidimos que nos vamos a hacer un tatuaje? ¿Qué le tenemos que pedir a un buen tatuador para recibir el servicio adecuado?
Bueno, hay varias cosas. Si hablamos desde el punto de vista pues sanitario o legal, cada establecimiento que realiza este tipo de prácticas tiene un número de autorización, ¿vale? Está autorizado porque son establecimientos que están de acuerdo a una normativa. Entonces, bueno, una de las cosas que debemos de pedir, o por lo menos que esté expuesta, es el número de autorización que tiene el centro como centro o como estudio de tatuaje o de micropigmentación. Luego, pues también, bueno, buscar un poco la trayectoria, ¿no?, de ese profesional, pues viendo un poco trabajos suyos, habiendo realizado un previo estudio un poco en redes, que eso tiene que ver más pues con la estética del tipo de tatuaje que nosotros nos queramos hacer. Entonces, bueno, por una parte, ver que el establecimiento cumple la normativa, que eso nos va a garantizar pues que hay unas medidas de higiene, de seguridad, y que la persona tiene la cualificación sanitaria, y luego la parte profesional, ¿no?, de ese artista o de ese profesional en el que nos vamos a poner en sus manos.
Uh-huh. Mar, tú misma lo has dicho, me gustaría saber hasta qué punto uno pide algo y no le dibujan lo que quiere.
Hombre, puede ocurrir, lo que pasa que sí que es cierto que en este momento ya estamos a un nivel profesional muy elevado. De hecho, hay incluso estudios que, bueno, pues vamos a decir que nosotros, si nos vamos a la parte de tatuaje, tenemos como dos categorías, ¿no?, de técnicos. El que es artista, ¿vale?, que va a ser una persona que va a ser capaz de poder plasmar de forma muy personalizada lo que tú quieres, y el que es un profesional muy bueno a nivel técnico, pero no es artista. Entonces ahí se tiene que basar más en dibujos ya preestablecidos. Y hay muchos estudios que trabajan con diseñadores. O sea, hay muchos estudios que si el profesional es muy bueno utilizando la máquina y haciendo, plasmando el dibujo en el cuerpo, pero no es un artista, no se le da bien el dibujo, pues puede tener un colaborador en su estudio que sea un diseñador, para evitar justamente que el trabajo no tenga la calidad pues que se exige.
Cualquier persona, cualquiera de nosotros puede hacerse un tatuaje. ¿Qué tipo de impedimentos puede frenarlo?
A ver, los tatuajes siempre se tienen que hacer en piel sana, o sea, nunca se puede hacer un tatuaje en una herida, ¿vale? Por lo tanto, la piel donde te vayas a hacer el tatuaje tiene que estar en perfectas condiciones. Si tú vienes con un eczema o tienes una psoriasis o te has quemado la piel, pues no se debería de hacer el tatuaje en esa zona. Entonces, una de las condiciones es que la piel esté sana, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas de estos que hemos mencionado. Y luego después, también el profesional normalmente te suele asesorar en cuanto a la parte de tu anatomía, porque hay veces que queremos un determinado diseño y a lo mejor en la zona donde no queremos hacer del cuerpo, pues no es la más adecuada. Ahí está un poco el criterio también y el conocimiento del profesional para orientarte y para darte opciones, porque a veces pues los clientes, en esa ignorancia que tienen, que no, ellos no son profesionales, pues pueden pedir algo que no va a ser luego estéticamente viable.
Yo no sé si existe o no, Mar, corrígeme, si así lo consideras, algún tipo de límite por edad, una edad máxima o por lo contrario una mínima para tatuarse la piel, ni más ni menos. Pues claro, hay gente que es muy mayor y que de repente oye dice, oye, pues yo me quiero tatuar, o alguien que es muy pequeño. Cuéntanos, por favor.
A ver, normalmente a partir de los 16 años con autorización podrías hacértelo. Uh-huh. Antes de 16 años hay muchos profesionales, aunque pueda venirle un niño con 12 o con 14, que no lo hacen, ¿vale? O sea, normalmente a partir de los 16 ya se podría hacer, siempre que la persona pues presente la autorización de un tutor o de su padre o de su madre.
Además, he leído que en vuestra asociación se incluye a la micropigmentación. ¿Exactamente eso qué es lo que es, Mar?
Pues mira, la micropigmentación se diferencia del tatuaje porque primero se hace en facial, ¿vale? Mientras que el tatuaje es más, aunque luego hay gente que también se está tatuando las manos, el cuello, la parte de la cara que no se recomienda. O sea, un profesional serio normalmente nunca te va a recomendar que te hagas un tatuaje en el rostro, ¿vale? Porque es algo que luego si quieres quitártelo va a ser muy problemático. Entonces la micropigmentación está más basada en el embellecimiento, o sea, en conservar los rasgos que tienes potenciándolo. No es tanto una técnica decorativa como el tatuaje. El tatuaje es más decorativo, me quiero hacer este diseño porque me gusta y cojo mi cuerpo, que es el lienzo, y que me lo plasmen. Y la micropigmentación lo que busca es restablecer la belleza manteniendo tus rasgos, ¿vale? Entonces hay muchos enfoques. Está, por ejemplo, la micropigmentación en pacientes oncológicos, en mujeres pues que van a empezar a recibir tratamientos de quimioterapia, y que lo que vamos a hacer es intentar preservar por ejemplo el diseño de las cejas, para que cuando empiecen a perder el pelito en las cejas no se encuentren demasiado raras. Entonces son dos técnicas que van un poco unidas en cuanto a tema normativa, catalogación de actividad y tal, pero que tienen un enfoque bastante diferente.
Ya. Hombre, ya sabemos cómo somos los humanos, Mark, y lo que cambiamos de opinión. Así que, bueno, pues se puede dar la circunstancia de que nos arrepintamos de un tatuaje. Luego, dinos la verdad, los ponedores, por favor. ¿Se puede eliminar totalmente, definitivamente?
A ver, es un proceso que sí se puede hacer, pero es un proceso largo. Porque los sistemas que tenemos para eliminar está el láser, Y luego ahora hay un nuevo dispositivo, que es el plasma pen oficial, que lo que hace es terminar de eliminar los restos que puedan quedar de sombras en la piel. Pero son procesos largos y son procesos costosos. A veces claro. Cuesta mucho más eliminar un tatuaje que ponerlo, ¿vale? Entonces, normalmente ahora ya no se aconseja poner nombres de personas porque son de los que luego más se quieren borrar. O sea, son los de los tatuajes con más demanda de borrado que hay, los que van vinculados a nombres.
Bueno, me imagino, Mar, que siempre existirá la posibilidad de dibujar o incluso escribir encima, ¿o eso no se puede hacer?
Pues se puede, pero depende. Depende porque hay veces que lo que te queda luego estéticamente es feo. Quiero decir, va a depender un poco del nombre, va a depender un poco de la zona donde lo tengas. Hay veces que se puede hacer un cover, ¿vale? Que es lo que tú me estás comentando, sí. Que es un tatuaje sobre otro y se funde, pero hay veces que no. O sea, nosotros hemos tenido muchos casos de en la clínica, que tenemos también una clínica de borrado, los que tenemos que, no queda más remedio que borrar. Uh-huh. Entonces es un proceso pues que a lo mejor puedes estar 6 meses, 7 meses borrándote el tatuaje. Y ya te digo que es un proceso pues también costoso económicamente.
Bueno, estamos ahora hablando del borrado de los tatuajes y ahora me quiero acercar a todo lo contrario, que es la conservación. Ahí realmente, Mar, hay que tener como una especie de cierto mantenimiento de los tatuajes para que luzca siempre igual de bonito, o no requiere ningún tipo de mantenimiento.
Hombre, lo más importante primero es que, o sea, te cuides la piel. Quiero decir, si tú mantienes la piel hidratada, te la hidratas, ¿no? Sí. Bien, te utilizas productos que no sean muy agresivos, me refiero a geles que no sean muy agresivos, etcétera, vas a tener la piel lo más sana posible, ¿no? Que es el objetivo. Sí que es cierto que otra cosa va a ser el envejecimiento. O sea, si tú vas envejeciendo y tu piel va teniendo más flacidez, pues ahí posiblemente la estética del tatuaje vaya cambiando también, dependiendo de la zona. Si tú te has hecho un tatuaje en el abdomen y has engordado muchísimo y tienes luego claro, flacidez, claro. Va a cambiar. Por eso hay veces que cuando vas a un profesional te aconseja, oye, pues lo ideal es que te hagas el tatuaje en esta zona porque con el paso del tiempo va a tener menos modificación del diseño que te hiciste en un principio.
Claro, fíjate, me llevas a pensar, me invitas a pensar, Mar, en el brazo de una persona que tenga tatuado pues el rostro de una cara, el rostro de la cara de una persona, por ejemplo. Claro, si esa persona engorda, me imagino que lógicamente la figura, el dibujo, se le tiene que estirar.
Se cambia, claro. Cambia. O sea, tú ten en cuenta que el cuerpo es tu lienzo.
Sí, sí, sí.
Entonces, si tú has hecho una... Hombre, tiene que haber un cambio bastante evidente. Si has engordado 3, 4 kilos, no. Claro. Pero si de repente has pasado de pesar 50 y ahora pesas 80,
ya.
Pues ese brazo se ha dilatado claro, muchísimo. Claro. Entonces el dibujo no va a estar igual.
Y otra cosa, por ejemplo, el tema de la originalidad. No te imaginas la de mensajes que están mandándome los ponedores ahora mismo en base a en torno a que ellos también están tatuados. Pero claro, el tema de la originalidad. ¿Uno, por ejemplo, puede pedir que le hagan un diseño exclusivo para que solamente lo lleve él?
Bueno, sí, puedes pedir un diseño. A ver, normalmente es lo que te decía, cuando trabaja un diseñador,
sí.
Te va a hacer lo que tú quieres. Es muy raro que otra persona quiera exactamente ese mismo diseño, ¿sabes? O sea, hay muchos trabajos que son personalizados totalmente.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿pertenecen a vuestra organización también los profesionales que hacen piercing? Cuidado, que ya son palabras mayores. ¿Hay cada vez más personas que utilizan esta técnica? Te traslado las mismas cuestiones de los tatuajes. Sobre todo, ¿el qué debemos exigir si nos hacemos uno?
Pues lo primero, que el profesional sea un profesional cualificado y acreditado, ¿vale? Uh-huh. Porque en el tema del piercing sí que hay bastante... Igual que te digo que el tatuaje y la micropigmentación, la regulación está bastante extendida, en piercing todavía existe un submundo de personas que pinchan sin tener la acreditación que tendrían que tener. Y es una técnica bastante delicada, ¿vale? pues hay que tener muchos conocimientos de anatomía, porque en algunos casos el pinchazo o la inserción de la aguja puede tocar alguna parte delicada. Entonces la persona tiene que estar muy cualificada, yo sería lo primero que miraría. Y luego, por supuesto, también las condiciones higiénicas y de instalaciones del establecimiento.
Fíjate, Mar, que he visto que hay muchos profesionales que vienen del campo sanitario, ¿eh?
Sí, hay cada vez más. Antes no era común, pero cada vez sí. Hay más personas que vienen o del campo del auxiliar de enfermería, auxiliar de clínica, enfermero, que bueno, son personas que ya están acostumbrados al uso de agujas y entonces les resulta más fácil hacer este tipo de prácticas que, por ejemplo, porque en piercing no hay una parte artística, ¿vale? Hay un conocimiento anatómico y bueno, sí que puedes tener una estética, pues de no colocar un piercing en un sitio que no va a ser estético.
Claro.
Pero no hay esa necesidad. Quizás un poco que hay en la parte de tatuaje y micropigmentación, que es lo que estábamos comentando, de un poco más la parte estética. No, son técnicas bastante distintas. Aunque se engloban dentro de los mismos epígrafes, no tienen nada que ver unas con otras.
Claro, en reflexión de Perogrullo, si hay cada vez más personas que llevan tatuajes y también piercings, pues me imagino yo que habrá crecido el número de tatuadores. La pregunta, Mar, que te quiero hacer aquí en Poniendo las Calles es si ha subido la demanda de formación en ese sentido.
En la parte de tatuaje y micropigmentación, sí. En piercing está un poquito menos, más frenado. Yeah. No hay tanta demanda de formación. Hay profesionales que trabajan mucho porque tienen ya bastante experiencia, pero no está tan extendido. O sea, ha crecido mucho más el campo del tatuaje y el campo de la micropigmentación que el piercing en los últimos años.
¿Y en relación a otros países, Mar, ¿cómo está España? ¿Cómo estamos aquí?
España tiene un nivel muy alto de profesionales en cualquiera de los campos, en tanto en micropigmentación como en tatuaje, porque yo trabajo mucho a nivel internacional, sí. Y también doy conferencias y hay cuando llega, me pasó con una compañera mía que es tatuadora y ella está especializada en puntillismo y fuimos a Chile y se la rifaban los estudios. Fíjate. Se la rifaban para ver si podía ir un día allí a trabajar porque hay gente muy buena en España, gente muy buena, con muy buen nivel.
Mar, perdona, has mencionado puntillismo, explícanos a los ponedores qué es eso del puntillismo.
Pues el puntillismo es una de las técnicas, o sea, en tatuaje, pues como en pintura, pues ahí más está el realismo, está más el trabajo de líneas, y el puntillismo es, bueno, pues trabajar como en pintura, ¿vale? Tú ves un cuadro de puntillismo y vas a través del puntillismo, vas creando una imagen, ¿no? Pues existe igual en el cuerpo, en tatuaje, y entonces hay gente que está muy especializada. Antes, a lo mejor hace años, los tatuadores trabajaban un poco de todo y ahora cada vez hay tatuadores que se especializan en una técnica en concreto.
Bueno, nos has dejado muy, muy claro sobre todo lo que debemos tener en cuenta si queremos hacernos un tatuaje, Mar. Pero ¿hay algún sitio que nos recomiendes donde podamos encontrar un listado de profesionales donde elegir?
No, bueno, tú tienes un listado de establecimientos, que eso sí lo puedes mirar en internet, en la página, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues tienes en la sanidad de la Comunidad de Madrid y ahí te vienen en los establecimientos que están autorizados, porque ya te digo que es un registro, pero luego lo otro es indagar y muchas veces, la mayoría de las veces te mueves por personas que conoces.
Claro.
Si tú de repente dices, me quiero hacer un tatuaje de realismo y tal, pues a lo mejor llega un amigo tuyo y te dice, oye, pues vete a tal estudio que hay un tatuador que es buenísimo en esto, ¿no? Un poco de referencias o de tu propia investigación.
Hombre, yo no sé si en esto de los tatuajes uno puede caer en una especie de adicción, te lo digo, pero yo sigo en mi perfil de Instagram, el pulpo-oficial, sigo a un artista, a un pintor maravilloso, Maseda, que es brutal, y es brutal su forma. Yo creo que no tiene una parte del cuerpo sin estar tatuado, menos en la cara, yo creo que tiene todo tatuado. Claro, ahí lo que pienso es que uno empieza de pequeñito, que le va gustando cómo queda, y acaba, Mar, con medio cuerpo tatuado.
Hay bastante, bastante gente que empiezan con uno, con otro, y bueno, yo tengo una amiga que solamente le falta la cara. Claro. Ha ido ampliando, e incluso hay veces que hay personas que lo ven como una historia, ¿no? Van contando una historia a través de los tatuajes que se hacen en el cuerpo.
Bueno, yo me imagino que para ese tipo de personas el verano tiene que ser una gozada, porque es el momento en el que se lucen de verdad, ¿no?
Bueno, también hay muchas personas que no lo hacen por lucirlo, que lo hacen por ellos mismos. Bueno. Aquí hay de todo. Hay gente que a lo mejor el que se hace un par de tatuajes en determinadas zonas, pues es porque lo quiere lucir. Pero luego yo creo que estas personas, por lo menos la información que a mí me llega, que se hacen muchos tatuajes, lo viven ellos. O sea, no es tanto por lucirlo en la playa, sino por lo que te digo, porque es como parte de su personalidad.
Genial, pues son las 5:30, Mar. Te aseguro que esta charla ha sido muy productiva. Eres Mar Díaz, lo digo más que nada porque la gente ya está preguntando ¿cómo se apellida Mar? Que la quiero localizar. Bueno, pues Mar Díaz es la presidenta de la Asociación Nacional de Micropigmentación, Tatuaje, Piercing e Imagen. Y te doy las gracias por habernos atendido y habernos ayudado a poner las calles.
Genial, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, nos seguimos hablando, muchísimas gracias.
Cuando quieras, Mar, nosotros seguimos poniendo las calles y seguimos levantando España. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE. Velázquez, también agradezco a Francisco García de la Reina, a Jimmy, a Óscar Sánchez Codosero, a Juan AP, a Carlos Gaztelu, a Manuel Trujillo, ponedores que nos siguen en facebook.com/poniendo las calles, pero que sepáis que estamos a tan solo un ponedor. Con un ponedor alcanzaríamos la cifra de 116.350 ponedores. Con una persona más que le deis a seguirnos, nos vais a ayudar una barbaridad y seguiremos demostrando que los ponedores somos los que activamos España gracias al trabajo que desempeñáis en la madrugada. Te recuerdo la página facebook.com/poniendo las calles. Dale a seguirnos, échanos un cable y seguiremos demostrando que solamente los ponedores, oye, pues estáis levantando todo un país. Luego además tenemos nuestra ronda de ponedores, donde cada uno nos cuenta en qué trabaja, cómo es su oficio, cuál es la labor que desempeña en su empresa en la madrugada. Esta es la ronda de los ponedores, donde conocemos pues muchas actividades profesionales.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Me encantaría poder leer este mensaje que tenemos por escrito, que hemos recibido a través de Facebook, pues como si fuese mexicano, pero lo haría fatal. Entonces prefiero leerlo en castellano, para que vosotros, la audiencia, le pongáis el tono mexicano. Desde Chiapas, México, su amigo Ricardo Moreno Solís lo saluda aquí barriendo las calles de Chiapas. Saludos, Ricardo Moreno, un abrazo enorme, gracias por poner las calles desde tan lejos con nosotros.
Saludos, Pulpo, soy Juan Víctor y hago todas las noches ruta a Madrid-Zaragoza llevando medicinas y soy ponedor.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, buenos días, Bea. Aquí llegando a Viena para descargar. Venga, yo también soy ponedor.
Muchas gracias. Mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605. Siguiente mensaje dice: muy buenos días, me llamo Jairo. Yo trabajo por las noches en la paquetería, ruta Vigo-Benavente-Burgos. Os escucho todas las noches, Pulpo. Yo es que también soy ponedor.
Hola, Pulpo y equipo. Soy Manuel de Mallorca. Soy pastelero y madrugo mucho para hacer pasteles y pan. Y soy ponedor.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí un malagueño que va recogiendo coches por toda España. Nada, muchas gracias por vuestro programa. Que no sé más o menos de esa ruta y a disfrutar de este gran verano. Soy un ponedor.
Muchísimas gracias. Es el momento ahora, es el momento. No lo dejes para luego. Déjanos el mensaje en esta ocasión en nuestro WhatsApp 662-942-605. ¿Estás trabajando? ¿En qué trabajas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu función en tu trabajo? ¿A qué hora has entrado? ¿De dónde eres? Queremos digitalizar todas las notas de voz que nos vayas dejando y seréis los protagonistas de nuestra ronda de ponedores. Jaime nos escribe, dice que es un placa blanca en un hospital madrileño. Dice, Pulpo, es que te escucho todas las noches, soy ponedor y da gusto todos los temas que tratáis.
Saludos desde Lisboa, soy Antonio, llevo aquí mucho tiempo, os escucho desde mi garita en un parking, sois los mejores.
Gracias.
Bueno, Pulpo, ¿qué pasa? Jesús, toda la noche juntos, cruzando Granada ya, camino de Estepona, desde Villafranca de los Caballeros a Estepona, desde las 2 de la mañana. Y ya voy cruzando Granada, cafetito, Coca-Cola, voy a parar ya mismo a comerme una tostadita con aceite rico, rico de las tierras andaluzas. Y bueno, acabando la noche, un abrazo para todos, soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que por escrito y también a través de nuestro WhatsApp nos habéis dejado para que nos enteremos y sepamos cómo son los trabajos, los oficios, las responsabilidades de nuestros ponedores de calles. Te recuerdo el número del WhatsApp 662-942-605 y también a través de nuestro Facebook estamos recibiendo un montón de mensajes. Son las 5:36, las 4:36 en Canarias, es la sintonía de nuestra máquina del tiempo. Esta semana está detenida en las sintonías de los programas de televisión que veíamos en los años 80, en los 70 y también en los 60. Mira, la sintonía de hoy forma parte de un programa histórico de la televisión española, de la televisión pública de nuestro país. La creó Beltrán Moner y sobre todo la creó a instancias de Pedro Erquicia, que fue el primer director del programa, y después de usar, pues, en los primeros programas una canción de Supertramp. Bueno, pues Moner, como montador musical, creó la sintonía en la base de una canción de Donna Summer. Lo consiguieron tras unas actualizaciones posteriores, que es la que sigue sonando en la actualidad. Esta es la sintonía original de un programa de televisión maravilloso, o por lo menos antes lo era, llamado Informe Semanal.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En AFSI de Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pues antes de nada quiero saludar a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Rubén Taxi Zaragoza, un abrazo y gracias por elegir este programa de radio y la radio en sí para acompañarte mientras estás trabajando ahí en tu taxi. José López, Teresa Liria, Amparo Ramada Farga, David Gómez, Dani Romero, Pablo Martínez, José Manuel García, Nemesio González, Antoñito, Fernando Rábago, Juan Masequeira, Ángel Tirado, Carlos Agudelo Molina y muchos más que nos acabáis de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero claro, esta sintonía que está sonando lo que hace es que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan pocos minutos para que comience Herrera en COPE y para dar la del pulpo a Carlos Herrera. Lo mejor es que saludemos a Motorman Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien. Estamos muy bien. Hemos empezado a la 1:42. Estamos ya en el último tramo, en ultimísimo tramo de Poniendo las Calles. Pero hay una noticia que me llama mucho la atención y es que las comunidades autónomas están reaccionando ante el fraude de los exámenes del CAP de conductores profesionales. Cuéntanos, por favor, qué es lo que está pasando.
Os cuento. Recordemos que la tarjeta CAP, Certificado de Aptitud Profesional, es obligatoria para los conductores profesionales, tanto de camión C y C1 como de autobús D y D1, y puedan ejercer la profesión y su actividad. Y cada año son más de 250 exámenes los que se convocan al año en toda España, al que se presentan unos 30.000 alumnos más o menos. Pues bien, en los últimos años son más los casos detectados de fraudes, en este caso de telefraude a través del sistema electrónico de transmisión de imagen y sonido, y ante ello algunas comunidades autónomas prohibirán a dichos aspirantes a que han actuado fraudulentamente puedan volverse a examinar durante un periodo de tiempo, como es el caso de la Consejería de Transportes de la región de Murcia.
Quiero saludar y agradecer a la gente que nos sigue en este momento en Facebook, Acción Reacción. Aquí están demostrándonos que también están levantando España en este momento. Jaime González, José Martínez y Miguel Rodríguez García, ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Y luego, Alfonso, hay una noticia muy relacionada con el mundo del motor que nos viene muy bien conocer, y es que pues se está dando a conocer pues cuáles son esos tramos de carretera más peligrosos que tenemos en la red de carreteras del Estado. Comparte con los ponedores, por favor, Alfonso.
Sí, según Automovilistas Europeos, se trata de 500 kilómetros de carreteras convencionales y autovías localizadas en 82 vías de 44 provincias españolas, cuyo índice de peligrosidad media registrado en el quinquenio 2015-2019 ha sido, como mínimo, 10 veces superior al de la media, y en ellos se han contabilizado casi 1.700 accidentes y 2.523 víctimas. En el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso este año está en el kilómetro 245 de la Nacional 2 en la provincia de Zaragoza, que es 686 veces más peligroso que la media. En cuanto al tramo de carretera con más accidentes y víctimas, continúa siendo el kilómetro 12 de la autovía A55 en Mos, Pontevedra, seguido del tramo de la autovía A77A en Alicante, con 128 víctimas y 100 accidentes, junto a la autovía T11 de Tarragona, kilómetro 17. Y en lo que se refiere a las autopistas de peaje, a las de pago, registran menos accidentes y víctimas, pero el kilómetro 20 de la AP, de la autopista de peaje 41 en Toledo, es el tramo más peligroso, seguido de la AP7 en Barcelona, kilómetro 146. Por último, la carretera más peligrosa de Madrid es la Nacional 320, kilómetros 323, 325 y 332, junto a la Nacional 6, kilómetro 54 y 56.
Súper interesante información, Motorman. Dame un segundo, Alfonso, porque acaba de entrar un mensaje en el WhatsApp del programa que me llama mucho la atención y creo que es bastante importante. Dice: buenos días, Pulpo. Quisiera que leyeses este mensaje para dar ánimos a dos personas que por culpa de otra se han tenido que desplazar a 1000 kilómetros de distancia, dejando atrás más de 20 años de su vida, y ahora deben pues comenzar de cero. Esa persona le ha hecho mucho daño en su corazón y ha roto una familia. Ahora mismo está viajando y va en su coche, con su hija pequeña. No puedo dar nombres por protección. Seguro que hay otras muchas personas que están pasando por la misma situación y va por ellos y por ellas. Así que yo leo el mensaje que este ponedor nos ha escuchado. Dice que nos escucha desde hace un montón de años y tenía muchas ganas de que este mensaje fuese leído en este programa de radio. Que se mejore la situación. Estás contando algo bastante duro. Mucho ánimo. Alfonso, quiero que por favor nos cuentes ahora las autonovedades de la semana en cuanto a coches, en cuanto a vehículos. ¿Cuáles son?
Son dos. La primera es eléctrica, la nueva familia Mini, el Mini Cooper tres puertas eléctrico, 2024, quinta generación. Ofrece ahora dos motores más potentes, 184 y 218, y por supuesto con autonomías homologadas mayores. Entre 300 y 400 kilómetros con tres programas de conducción sobre una plataforma, nueva plataforma, pero con las mismas dimensiones, pero más minimalista en diseño. El otro 100% eléctrico y gran novedad es el Mini Countryman, que por primera vez se ofrece electrificado en su tercera generación. Ahora es más grande, más compacto y eficiente, con un diseño de auténtico SUV, con 204 o 313 caballos de potencia y autonomías entre 433 y 462 kilómetros con tracción delantera o total. Y si hablamos de motores de combustión, Suzuki acaba de presentar la actualización de sus superventas, el Suzuki Vitara, una nueva pantalla multimedia y mejoras en asistencias a la conducción con tracción delantera o bien total, y con un motor de 129 caballos, hibridación ligera, eco. Importante cambio también en el frontal, y también igualmente se actualiza su hermano mayor, el Suzuki S-Cross, también eco, mild hybrid, de 129 caballos, tracción delantera, ahora con un precio más atractivo.
Otra cosa interesante, Alfonso, es que como cada año, 1 millón de transportistas van a celebrar su patrón San Cristóbal, recorriendo ni más ni menos que las calles de Valencia, y lo mejor de todo esto es que con un fin solidario.
Efectivamente, la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte y Logística celebra la festividad de San Cristóbal en Valencia el próximo 8 de julio, donde participarán 300 camiones y cerca del millar de transportistas para poner de manifiesto la importancia del sector del transporte. Y un año más hay un llamamiento a la solidaridad con una recaudación benéfica en apoyo a la Casa Caridad. El transporte valenciano, un año más con los más vulnerables. El año pasado los transportistas recaudaron más de 10.000 euros para la asociación Casa Caridad. Y por supuesto esta fiesta, Pulpo, como sabes, de los conductores profesionales, claro, y también de los no profesionales, se celebra y se celebrará en muchos puntos de España.
Desde luego que sí. Atención, ponedor, si te vas de viaje, de vacaciones, esto te interesa, sobre todo, más que nada, por conocer cuáles son las autopistas de peaje más caras que hay en España y cómo va variando el precio. Llega el verano, llega la afluencia máxima a las carreteras, joder, y cómo van subiendo los precios.
Sí, vamos a hablar de esos peajes para recorrido completo en autopistas de pago. Toma nota, aunque Pulpo, tú ya sé que te lo sabes por tus múltiples viajes en tus bolos por España. Uh-huh. Recordemos, el más caro, autopista AP68 Bilbao-Zaragoza, un precio total recorrido de más de 37 euros para turismos, motos y furgos, 67,80 para pesados clase 1 y 78,60 para vehículos pesados clase 2. A continuación, entre las más caras, el segundo peaje más caro es el de la AP9 de Ferrol a Tui, casi 26 euros. Y sin dejar mi tierra natal, en el tercer puesto se coloca la autopista de peaje AP7 de Vigo a La Coruña, con casi 20 euros. Después, en el ranking de las autopistas de peaje más caras de España se sitúan la AP66 Campomanes a León, luego la clásica AP6 de Villalba a Villacastín y a Danero, una autopista más que obligada, casi 15 euros. Y por último, la C16 en el túnel del Cádiz, casi 14 euros.
Uh-huh. Ya para finalizar, antes de que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, toca hablar de cuáles han sido los automóviles más vendidos en España el pasado mes de junio. Ya están los datos a disposición del común de los mortales.
Pues en el top 3 de los más vendidos en España lo encabeza el Dacia Sandero, seguido de dos modelos también económicos y preferidos por los conductores españoles, el Seat Arona e Ibiza. Si hablamos de la categoría de híbridos, los más vendidos han sido Toyota Corolla y CHR, y tercer puesto para el Fiat 500. En cuanto a los híbridos enchufables, el más vendido fue el Mercedes GLC y a continuación el Ford Kuga. Y si hablamos de gas, GLP, Bifuel, el rey sigue siendo el Dacia Sandero y Jogger, seguido de Captur y Clio. Y por último, en cuanto a los eléctricos 100%, el más vendido en junio fue el Tesla Model 3, por delante del MG4 Electric y el Volvo X30.
Cantidad de modelos, cantidad de vehículos, cantidad de información del mundo del motor. Menos mal, Alfonso, que te tenemos a ti, que eres todo un experto. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. En 10 minutos comienza Herrera en COPE, nosotros finalizaremos en 5 y tenemos la suerte de tener un poquito a Carlos Herrera para nosotros. Herrera, Carlos, buenos días.
Buenas.
No sé si empezar con Laura Branigan o con Jim Morrison.
Pues me gusta más el segundo que la primera.
Ya, entiendo. Y esta canción seguro que a ti te vuelve loco como buen guitarrista que eres, claro.
Sí, pero fíjate que el perfil que más me gusta de Morrison, uh-huh, es el perfil vocal, es un magnífico guitarrista, pero el perfil vocal me parece brillante, de
jugaba
una personalidad
muy bien
única.
Sí, jugaba muy bien con las voces, con los tonos, y además él hacía también muy bien los efectos de la guitarra a la hora de cantar. Tenía un registro vocal que era brutal,
sí.
Extendía las canciones, tenía mucha capacidad de aguantar, no se quedaba afónico. Es verdad que, bueno, cometía muchos excesos. Este forma parte de ese club de los 27 que fallecieron, pues, casi sin cumplir los 27 años y habiendo, oye, conseguido muchísimo éxito. Este tío hizo genialidades musicales. Este Love Me Two Times me parece otra de las joyas musicales en su carrera,
Escribía con cierta gracia, ¿no?
Sí, a mí me gusta más lo que dices tú, ¿no? La calidad que tenía a la hora de cantar, de disfrutar, de montarse sobre la armonía de la canción, y hacía con la voz lo que quería,
Sí. Es la voz de un tiempo, cualquier caso.
Uh-huh, es verdad. Hombre, era una banda oscura, era una banda bastante oscura. No era una banda que brillase en sí, ¿verdad? Estaban muy metidos en el garaje.
Bueno, también era el tiempo de eso, También lo era. Vivió una vida agitada, muy agitada.
Muy agitada.
Y muy en el límite de las cosas.
Sí, es verdad. Pues es que hoy hace 53 años de la muerte de Jim Morrison. Él falleció en París porque un día se le cruzaron los cables.
Sí.
Y dijo, oye, que ya no quiero. Fíjate, le dio un ataque y le dijo, no quiero ni estar con vosotros, con su banda, no quiero volver a escribir y quiero hacer poesía. Quiero escribir poesía y me quiero concentrar en mi mundo. Y al final, pues mira, le dio un ataque al corazón y falleció en la propia bañera de su casa. Hay muchas canciones que pueden describir perfectamente la trayectoria musical de los Doors. A mí, una que me parece fundamental es sin duda esta, el Light My Fire. ¿Qué canción más buena? ¿Qué de versiones ha habido? ¿Y qué cuerpazo de canción?
Cierto. Sí, los gigantes y la tormenta también.
Correcto. Riders on the Storm. Qué buena canción.
Come on, baby, light my fire. Uh-huh. Y el Roadhouse Rothschild Blues, que está muy bien, es de 1970. Uh-huh. Es una de mis canciones favoritas de los dos.
Uh-huh. ¿Esta, verdad?
Sí.
Sí, otra de las clásicas. Lo tengo aquí con dos asteriscos buenos. ¿Qué teclado, qué producción, qué sonido? Armónica.
Recuerdo un día que vino a un programa mío José Feliciano.
Sí.
Y tú sabes que él tenía una versión de Light My Fire.
Sí, la tengo aquí preparada, Herrera.
Y él la cantó, dice, te voy a cantar una canción de Los Puertas.
De Los Puertas, sí.
Y yo tardé unos segundos en entender. Ah, bueno, ya. Ah, sí, los dos. Sí, claro. Sí, bueno, voy a cantar el Enciende mi pasión, mi fuego, tal cual. Y la. Bueno, él hizo exactamente eso que está haciendo con la guitarra.
Qué pasada, qué versión.
Enloqueció a los músicos del programa. Yo tenía allí una banda. Capitaneada por Manolo Morrison. Una banda extraordinaria con Bear, con. Par de guitarristas magníficos. Bueno, se enloqueció.
Me encanta José Feliciano. Es que es, la audiencia ahora está diciendo, pero vamos a ver, de los Doors se pasan ahora a escuchar a José Feliciano. Es que casa muy bien, Herrera.
Hay un vínculo, la canción, la versión de la canción.
Sí, yo creo que sí. Además, es que defiende muy bien José Feliciano las versiones que hace, porque José Feliciano es muy amigo de versionar, de coger las canciones de otro y llevárselas a su terreno. Sí. Pero esta canción le queda muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Maravillosa versión, Herrera, que estamos escuchando ahora. Que tú tienes programa ahora, a partir de las 6 de la mañana, que nosotros ya te dejamos las calles puestas.
Pues voy a ver qué hay por ahí, a ver si me entero un poquito de qué ha pasado.
Yo tengo aquí un resumen, te lo voy a pasar por WhatsApp.
Hazme
el favor, corre. Muy bien, por Chris Bob Moe, muy paz.
Es como de la este.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Para ser conductor de primera.
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cadena COPE.
Durante el encuentro que mantuvo ayer con Pedro Sánchez en Albacete, el presidente castellano manchego García Page no ha podido ser más claro y tajante en su posición sobre el pacto en materia de financiación autonómica. La riqueza de España, dijo Page, no se puede trocear y servir de arma arrojadiza, porque es del conjunto de España. En esa lógica no cabe excepcionalidad alguna para Cataluña. Esta será su posición en el marco de una propuesta nacional para mejorar la financiación autonómica. Y en esa propuesta, Page quiere estar con todos aquellos, también con el Partido Popular, que piensen en términos de bien común nacional. La financiación en ningún caso puede estar sujeta a acuerdos que no tengan como fin fundamental la